A las 2 menos 10 de la tarde, el expresidente catalán abandonaba la prisión de Neumünster en Alemania, en la que ha estado 12 días. Podemos saludar a Gonzalo Boye, que es abogado, uno de los abogados de Carles Puigdemont. Señor Boye, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora mismo, ¿en qué situación procesal está Carles Puigdemont?
Bueno, él se encuentra en libertad provisional a la espera de la tramitación del procedimiento de euroorden por un presunto delito de malversación.
A la espera, por tanto, de la malversación, del delito de malversación. ¿Qué es lo que se puede esperar en este caso?
Bueno, básicamente la resolución lo que dice es que tenemos que aportar una serie de cosas que nosotros aportamos en el escrito del día jueves, pero que nos piden que lo aportemos por traducido, porque tuvimos 26 horas para preparar el escrito y no alcanzamos tampoco a traducir 500, 600 folios de documento. Entonces, vamos a aportar eso, se lo va a trasladar al fiscal, después en un momento dado vamos a hacer otras alegaciones y de ahí el tribunal va a resolver si continuamos el procedimiento, si vamos a una vista oral o no. Es decir, estamos recién en la fase incipiente. La resolución de ayer lo que hace es decir, por una parte, acepto abrir el procedimiento, no acepto abrirlo por delito de rebelión porque de entrada no veo ninguna conducta criminal al respecto y los hechos tal cual vienen descritos podría ser una malversación, vamos a discutirlo. Eso es básicamente lo que dice la resolución.
¿Qué escenarios se abren para Puigdemont si, en primer lugar, es entregado a España por malversación?
Bueno, en ese caso afrontaría un juicio en España por malversación, evidentemente.
¿Y no por rebelión? ¿No habría ninguna opción?
El tema de la rebelión está zanjado, ni la rebelión ni la sedición. Lo que hay que tener claro es lo siguiente. España, el juez Llarena, sometió a la justicia alemana un relato de hechos. Y ese relato de hechos, la justicia alemana ha dicho, mire, con independencia, como le llamen ustedes, esta conducta no son delictivas.
Por malversación podrían ser 12 años de cárcel, ¿no? Como máximo.
Bueno, yo no sé cómo hacen las cuentas en el Tribunal Supremo, pero evidentemente si fuera en el grado superior serían 9 años máximo.
9 máximo, bueno, eso habría que verlo. ¿Pero qué escenario se abre si no es entregado tampoco por malversación?
En ese caso, nada, ir a su casa en Bruselas y seguiremos combatiendo jurídicamente el procedimiento desde el extranjero, ¿no?
Pero entonces podría moverse libremente por Bélgica o por Alemania, pero no podría ir a España.
No podría ir a España, pero podría moverse libremente por todo el espacio Schengen.
Por todo el espacio Schengen, pero podrían imputarle o volver a intentar imputarle los mismos delitos si, por ejemplo, le encontraran en otro país, en Francia, por decir un ejemplo.
No. En el momento que esto termina siendo cosa juzgada y tiene efectos ante las demás jurisdicciones, ¿no?
Menos la española, ¿no?
Menos la española, si es que España no quiere respetar el convenio Schengen, ¿no? Y sobre todo específicamente la directiva Marco en materia de euroorden, ¿no?
Claro, pero en ese caso entonces, si fuera Puigdemont a España, ¿sí podría ser juzgado de nuevo por rebelión o por malversación?
Por lo que quieran.
Por lo que quiera en este caso el juez Llarena, ¿no? Que de momento ya ha tomado o está a punto de tomar una decisión que es llevar al Tribunal de Justicia de Europa, de Luxemburgo, esta decisión de ayer de la justicia alemana. ¿Esto qué escenarios reabre? ¿Qué puede suponer el hecho de que Llarena o la Fiscalía lleven este asunto a Europa?
La verdad, yo no sé de dónde se ha sacado el juez Llarena una idea de ese calibre, porque el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea lo que establece es la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial cuando un tribunal o un juez tiene una duda sobre una norma que va a aplicar en un caso que tiene pendiente de resolver. Pero es que esto lo ha resuelto un tribunal de otro país. Esto es lo nunca visto. Por eso se llama cuestión prejudicial.
Pero si lo lleva, si lo acaba llevando, ¿qué esperanza tienen en Europa?
Vamos a hacer una vez más el ridículo, ¿eh? O sea, es que, le insisto, el término del artículo 267 dice cuestión prejudicial. Esto ya está enjuiciado y resuelto.
Haría el ridículo, entiendo España, por lo que dice, ¿no? Otra vez
sí, claro, es que no nos pueden seguir arrastrando en esta deriva, ¿no?
Pero podría ser de alguna manera positivo que Europa viera otra vez el caso y que dijera, oiga, que aquí no hay rebelión, o que hiciera una respuesta similar a la que, por ejemplo, ha hecho Alemania o Bélgica, o puede hacer próximamente Escocia.
Sí, me está pidiendo que le diga que se puede hacer lo que no se puede hacer. No existe un mecanismo para esto. El mecanismo ya sería otro. Sería que España demande a Alemania por incumplimiento de un convenio. Y aquí no solo no se ha incumplido, sino que se ha cumplido. Y además, previamente, ya estaríamos hablando del artículo 257 del Tratado de Funcionamiento, tendrían que presentar una queja España contra Alemania ante la Comisión Europea. La Comisión es a considerar que hay fundamento para ello y entonces remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso no es algo que puede hacer el juez Llarena, es una cosa que puede hacer España como Estado, y ahí tendrá que pensar si quiere combatir a Alemania también como Estado, ¿no?
Uh-huh. O sea que sabía, casi la damos por imposible. Pero también le quería preguntar, lo que ayer dijo la justicia alemana, ¿afecta de alguna manera al resto de dirigentes catalanes que están ahora mismo en prisión preventiva en España, a los otros 9 presos?
Debería afectarle y me trataré de explicar. Uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea es la libre circulación de personas. Cuando unos hechos no son delictivos en un país, tampoco pueden serlo en otro, porque generarían un impedimento para la libre circulación de personas. Alemania, a petición del juez Llarena, ha dicho que esos hechos no son constitutivos de delito. Si yo fuera el juez Llarena, ya estaría redactando los autos de libertad de esta gente, porque realmente esto no resiste más, siempre y cuando queremos mantenernos en el espacio de la Unión Europea.
Uh-huh. Decía hoy Méndez de Vigo que con esta decisión de Alemania ha quedado claro que Carles Puigdemont no es un preso político. ¿Qué él le respondería?
Pues me sorprende que el señor Méndez de Vigo sepa tanto, porque creo que no se ha leído ni la resolución, que tiene 18 páginas. Lo único que se ha hecho público ha sido un comunicado del tribunal. Yo creo que como ministro hay que ser un poco más serio, ¿no?
Y una última cuestión. Usted es abogado también de Falciani. ¿Tiene alguna relación la decisión de la Audiencia Nacional de poder responder a esa extradición de Suiza con el proceso catalán, en su opinión? ¿Con el hecho de que también haya ahora mismo 2 dirigentes catalanes en Suiza?
No, perdón, yo no soy abogado de Herbe, conozco a sus abogados, yo soy abogado de Snowden. Pero la detención de Falciani parece tener algún tipo de indicación de que podría existir algún tipo de relación. Y le digo porque entiendo, si no me equivoco mal, que en las últimas horas también ha sido detenido un exmiembro del IRA en España. Uh-huh. Y Clara Ponsati está en el Reino Unido, ¿no?
Una última reflexión. ¿Cree que la internacionalización, o en este caso europeización de todo este proceso, puede ayudar finalmente a los dirigentes catalanes que ahora mismo están siendo de una u otra manera imputados?
Bueno, en primer lugar, no sé, tal vez el más adecuado para decirlo, porque fue una estrategia que hemos diseñado desde mi despacho, pero evidentemente creemos que sí, y sobre todo puede ayudar a España a intentar buscar una salida democrática a un conflicto político y no criminalizar la política.
Pues esperemos que sea así. Gonzalo Boye, uno de los abogados de Carles Puigdemont, gracias por atendernos en directo esta noche aquí en Radio Euskadi.
Gracias a ustedes.
Un saludo, buenas noches.
Un saludo, buenas noches.